8 minutos, horas 11 de la mañana, ahora menos en Canarias. Última hora aquí en Capital Intereconomía de esta semana, con hablando de empleo y de marketing, que vamos a dar mucho hoy. Vamos a poner punto final a estos 5 días de radio para ir a descansar un poquito. Voy a saludar primero a nuestros contertulios. José Canseco, experto en recursos humanos, transformación y liderazgo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? Fantástico. Pues muy bien.
¿Cómo va septiembre?
Bien. Septiembre ha empezado fuerte, septiembre. O sea que la perspectiva es buena. Esperemos que no se acabe con los tambores de crisis que hay por ahí y esas cosas, ¿no?
Cada vez suena más cerca.
Es que sí, sí, está empezando a asustar esto, ¿eh? Ya no es casualidad. Pero sí, la verdad es que, por lo menos en España, lo que yo percibo es que en consultoría ha empezado todo bastante fuerte, con muchas ganas de hacer cosas y con mucha inercia. O sea que fantástico. De momento, no nos quejamos.
Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, ¿cómo estás?
Estupendamente, bueno, de viernes, hace un día maravilloso de momento, porque parece que esta tarde se va
a partir de las 2.
A torcer, sí.
O decían, fíjate tú de la aplicación del móvil.
No sé, decían que iba a llover la bestia esta tarde y mañana, vamos.
La que, o sea, casita.
En casita, sí, de momento vamos a aprovechar lo que queda.
Bueno, ¿qué tal tu vuelta de vacaciones? Que no te hemos visto por
bien,
aquí,
en, bien, esta, bien, en este bien. Programa. Estuve 3 semanas en África, estuvimos en Namibia 3 semanas.
¿Trabajando o de vacaciones?
De vacaciones, de vacaciones.
¿Tres semanas?
Sí, 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 sí. A pesar de ser empresarios, a veces descansamos y cogemos vacaciones. Y la verdad es que ha sido un viaje maravilloso y muy recomendable.
Bueno, vamos a hablar luego de absentismo, vamos a hablar luego también de los que más cobran y los que menos en España, pero vamos a empezar hablando de marketing y de recursos humanos. No sé si son dos caras de la misma moneda o al menos se parecen. Nos lo van a contar desde la Asociación de Marketing de España, don Víctor Conde, director general. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Pues, bien hallado, bien. Buenos días.
Me gusta más verte los viernes que los lunes.
Te gusta, sí, más porque más, ya, porque claro, ya es claro, mucho más, mucho más, mucho más, claro, optimista mucho, todo.
Por supuesto que sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien, también.
Bueno, con unas jornadas que organizabais la semana pasada sobre la primera edición del foro del cliente interno.
De marketing del cliente interno.
¿Qué era exactamente esto?
Pues bueno, esto es, yo creo que finalmente hemos coincidido una serie de instituciones, asociaciones, etcétera, que nos hemos puesto de acuerdo en algo que teníamos, yo creo, todos en mente desde hace tiempo, que era que la gestión de recursos humanos, la dirección de recursos humanos, cada vez requiere más prácticas y más conocimientos de marketing. Y entonces, bueno, pues desde la Asociación de Marketing llevábamos mucho tiempo con el convencimiento de que una colaboración estrecha entre la dirección de marketing y la dirección de recursos humanos pues es muy positiva, y esto es lo que de alguna manera hemos arrancado la semana pasada con vocación de que sea un foro de continuidad.
O sea que habrá más.
Sin duda.
En ese foro, y está también aquí con nosotros, estuvo Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente ejecutivo de DCH. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido.
Buenos días, Rubén. Encantadísimo estar aquí.
Por la parte que te toca como experto en recursos humanos, tiene mucho que ver una cosa con otra. El papel de un director de marketing se le parece mucho al de un director de recursos humanos, cada uno en su faceta.
Cada vez más, y decía Víctor, y tiene razón, de hecho recursos humanos utiliza y cada vez más muchas herramientas y modelos de marketing, porque la figura del cliente interno, la gestión de la experiencia del empleado, es un tema central en la gestión de personas y tiene mucho que aprender y mucho que colaborar con marketing, sin duda alguna.
Si al cliente externo hay que tenerle contento para que nos compre nuestro servicio, nuestro producto, al cliente interno imagino que también, ¿no?
Es que es muy difícil lo primero sin lo segundo. Es muy difícil que consigamos dar una experiencia adecuada al cliente externo si el cliente interno no está satisfecho. Es una condición sine qua non.
Aquí Víctor nos ha contado muchos lunes, y lo hemos analizado con diferentes invitados que nos han ido acompañando, con expertos, cómo tener contento a ese cliente externo, ¿no? Cómo fidelizarle, por ejemplo, que sería un poco la comparativa con recursos humanos de cómo hacer que un empleado nuestro no se nos vaya de la empresa, por ejemplo.
Sobre todo los que no queremos que se vayan, ¿no? Cuando hablamos de rotación no deseada, porque hay que diferenciar rotación deseada y rotación no deseada.
El foco claro, está claro.
Está clarísimo. Nosotros, o yo personalmente, perdón, el concepto de fidelización de cliente, o de cliente interno, en este caso de empleado, a mí no es un concepto que me guste especialmente. Nosotros solemos decir que lo que hay que hacer es generar un entorno para que el empleado quiera estar con nosotros, ¿no? Porque retener al empleado es un concepto que tiene peculiaridades. Ha habido durante años políticas expresas para dificultar la salida del empleado, y esto creemos que no es positivo, porque si el empleado no se va porque no puede irse o porque le dificultas la salida, probablemente no va a aportarte el valor que buscas, ¿no? Por tanto, lo que se trata es de generar un entorno en el que el empleado despliegue su talento de verdad porque quiere hacerlo.
¿Cómo se despliega ese entorno? ¿Qué se le puede dar?
Pues cada vez más se trabaja, como decía, el concepto de experiencia de empleado, y esto implica utilizando herramientas de marketing. Mi origen es marketing, de hecho, entender primero qué quieren nuestros empleados, segmentar nuestros empleados, como hacemos en los mercados exactamente igual. No todos los empleados quieren lo mismo. Intentar identificar necesidades diferenciales y dar soluciones diferenciales a los empleados. Si entendemos esto y damos una solución entendiendo lo que se busca, como hacemos en marketing, pues probablemente nuestra capacidad para conseguir que los empleados se queden con nosotros, que se vinculen con nosotros, que es lo que solemos plantear nosotros, vinculación, va a ser mucho más alta, ¿no? Y la rotación no deseada se limitará. Y luego identificando quiénes no queremos que se vayan, comentaba antes, ¿no? Cada vez más identificamos mapas de talento para identificar en la organización quién es aquel talento clave que no debe irse de la organización y establecer políticas expresas para que ese talento, especialmente ese talento, esté satisfecho en nuestra organización.
El precio en marketing, no sé si ha cambiado mucho, Víctor, el papel que juega el precio, la importancia a la hora de adquirir un producto. Hoy nos contaba la Biosca desde Barcelona las colas que hay en Barcelona, en las tiendas de Apple, para comprar el producto, que para barato precisamente
no es.
Entonces no sé si el marketing, el precio en marketing juega un papel ahora mismo muy destacado.
Yo creo que más que de precio, creo que hay que hablar de valor, ¿no? Es decir, es que esta es un poco el componente. El precio es una medición en términos monetarios, pero yo creo que al final hay muchas más variables que intervienen en lo que un usuario o un consumidor valora en una determinada marca. Uno de los componentes es el precio, pero es que hay otras muchas cosas. Yo quería añadir nada más una pequeña cosa a lo que comentaba Juan Carlos y lo has preguntado tú. Yo creo que el paralelismo entre recursos humanos y marketing no solo está en la fidelización o mantenimiento o de cliente interno, cliente externo, sino también en la captación, ¿no? Es decir, que si marketing es captación y retención o motivación de clientes, de los mejores clientes, yo creo que recursos humanos es captación y motivación y retención de el mejor talento, ¿no?
Le preguntaba a Víctor por el precio, por ponerlo en comparativa con el salario, ¿no? Por el tema monetario, ese salario, qué papel está jugando y cómo está cambiando ese papel a la hora de generar ese entorno, de que la gente esté a gusto en su puesto de trabajo, de poder captar ese talento de fuera. ¿Qué papel juega, Juan Carlos?
Solemos hablar en recursos humanos de compensación, ¿no? No solo de la compensación económica, sino todos los instrumentos que tenemos para conseguir que nuestros empleados sientan que están siendo retribuidos en todos los aspectos de la forma adecuada. Sin duda es un elemento fundamental. Cuando solemos decir, que lo decimos, que el dinero, el salario es un factor higiénico y no motivacional, es decir, que lo que es una condición necesaria, pero no suficiente para que los empleados estén motivados y quieran desarrollar su talento con nosotros, es verdad. A veces se piensa que esto significa que el salario no importa. El salario importa, y mucho. Es decir, la persona tiene que percibir que se le compensa de acuerdo a aquello que está aportando. Pero el salario no es suficiente. Es un elemento necesario, como decía, pero no es suficiente para conseguir desplegar el talento de las personas.
Saludo a Hermógenes del Real, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Hermógenes?
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Todo en orden. Oye, aprovecho ya que os he saludado a todos y os dejo también la palabra a Carlos, a Hermógenes, a José, para que opinéis, abráis debate, preguntéis a Víctor, preguntéis a Juan Carlos, lo que queráis. Carlos, venga.
Bueno, yo creo que el marketing cada vez está cogiendo más relevancia en todos los aspectos de nuestra vida y los recursos humanos no van a ser menos. Tenemos una generación joven donde necesita un entorno de trabajo en general donde genere el impacto. Eso del impacto todavía no lo sabemos lo que es, pero bueno, que genere impacto. Y empresas alineadas con sus valores, con su forma de pensar. Entonces, para eso es realmente importante el marketing, para saber transmitir desde la empresa si se encaja o no se encaja con esos valores que tienen estos jóvenes, sobre todo en el área tecnológica, que parece que está especialmente desarrollado esto de lo que estamos hablando, y desde luego el concepto tradicional de relación empresa-empleado ha pasado a la historia. Entonces ahora estamos en una nueva era donde las necesidades van creciendo, ya no solamente un tema material, como decíais, sino que espiritualmente también se necesita esa conexión con la empresa, porque vas a pasar muchas horas y necesitas que el ambiente de trabajo sea el adecuado y que la empresa te proporcione todo aquello que puedes necesitar en un momento dado dentro de un contexto determinado, y para, insisto, para esa comunicación, para que todo fluya, el marketing es una herramienta esencial.
Por alusiones.
Bueno, hay un tema con el tema de tecnología que es muy relevante y vinculado con lo que decía Víctor antes de la atracción de talento, ¿no? El otro día estaba con una compañía del sector tecnológico con 400 empleados. ¿Sabéis cuántas personas tiene dedicada a atraer talento, a identificar y seleccionar talento? Una empresa de 400 personas, 15 personas dedicadas solo a atraer y seleccionar talento. Y esto explica mucho lo que planteabas, ¿no? Es un talento escaso y un talento en el que hay una guerra real por captar ese talento y luego, una vez captado, conseguir que se quede con la compañía.
¿Canseco?
Bueno, yo creo que se han dicho cosas muy interesantes. Me quedo con lo de que había cola en Barcelona para comprar en Apple.
Sí, y en Madrid,
Y en Madrid seguro, sí. Y una de las cosas que hemos aprendido en recursos humanos del marketing es aquello de los atributos y el valor inspirado, lo que uno siente cuando percibe una marca y demás, ¿no? Yo creo que cada vez más en las compañías, la gente, los empleados, el talento que queremos que entre, busca determinados atributos en la cultura, en la organización, en las roles, en cómo se relacionan las personas, cómo es mi jefe o mis jefes y el equipo y demás, y que le inspiren algo. Buscan un sitio donde dejar ese potencial y, por tanto, trabajar de la forma que ellos quieren y ellas quieren, que es a gusto, y donde me den oportunidades de hacer cosas que me interesan a mí también, no solo a la compañía. Por tanto, esa búsqueda de atributo requiere que por parte de las compañías destaquemos los atributos, tengamos claro qué fortalezas tenemos y cómo puedo venderlas, cómo puedo inspirarlas, cómo puedo seducir al empleado que quiero tener en mi casa. Y
por lo tanto, seducir tiene mucho de marketing, ¿verdad, Víctor?
Tiene mucho de marketing, pero al hilo de esa historia, no olvidemos que es que ahora mismo, con el fenómeno de las redes sociales, todos los empleados hacen una enorme labor de difusión.
Sí, claro.
Y esa difusión, sí, en la medida en la que además se les identifica, o ellos mismos se identifican con una determinada empresa, marca, etcétera, pues es muy importante también. Con lo cual es que, claro, todo esto se ha complejizado bastante, ¿no? Se ha complicado mucho, pero es así.
Sí, no, para terminar, no se trata solo de poner instrumentos en los empleados o en la cultura de la compañía o los directivos y tal, sino que los empleados de la compañía sientan realmente esos valores y esa cultura. Claro. Porque si tú sientes eso, eso sale de los poros, ¿vale? Y la gente lo percibe. Y si lo percibe, no es algo forzado, no es algo hecho en un PowerPoint, es algo real. Y eso es lo más importante, yo creo que es parte del futuro de las compañías, si realmente queremos atajar el problema del compromiso que tenemos en el talento.
Viene a ser un poco
lo
del marketing de ese, esos fans, ¿no? Que quieren todas las compañías y que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que el cliente esté involucrado, el cliente interno en este caso esté involucrado de verdad con el ADN de la compañía, ¿no? Y eso se consigue como, es un poco la clave, ¿no?
Claro, de hecho, el impacto que tiene tanto para atraer otro talento como para la satisfacción interna, el efecto que produce dentro de la organización, ese nivel de satisfacción. Pero decías muy bien, todo el tema que tiene que ver con valores, que cada vez tiene afortunadamente un peso mayor en las organizaciones, pero al final esto se traslada a comportamientos reales, ¿no? Al final, los valores de una compañía son los comportamientos reales, primero de sus directivos y desde ahí, desde toda la organización, ¿no?
Eso es.
Porque claro, no puedes decir que tus valores son, voy a decir ningún especial, ¿no?, el que corresponda, y luego el comportamiento especialmente de los directivos no sea coherente con ese. Porque eso, además, el efecto bruto es exactamente el contrario, ¿no? El efecto es devastador para la imagen de la compañía.
Coherencia y ejemplo, los principios fundamentales del liderazgo y el directivo. Completamente de acuerdo.
Pues no sé por dónde empezar. Muchas cosas. Nosotros
Hermógenes se pone a tomar notas y como no le des la palabra pronto te rellena los folios.
Para mí lo más importante de la iniciativa es que está muy bien que se empiecen a romper silos, es decir, que se empiecen a unir distintas funciones. Eso es lo que me parece. Hay mucho que hacer, mucho que andar. Lo que estamos haciendo en la universidad y en algunas empresas, algunas de las que han ido el otro día al evento, es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no sea real, si tú dices que lo que más te importa en esta vida es la salud, que probablemente a los que estamos aquí está entre los tres primeros, ¿no? Lo que no es coherente es que digas que fumas, porque entonces si tienes el hábito de fumar, no es coherente decir, oye, lo que más me importa es la salud, y luego fumes, ¿no? Entonces tú vas al médico, ¿no? O vamos los consultores, o vamos los profesores y te decimos, tienes que dejar de fumar, tienes tremores en el corazón, tienes no sé qué, ¿no? Esto no es coherente. Entonces, cuando hablas con los empleados y cuando hablas con los clientes, que son unos los que hablan con otros, pues no es coherente, que es dar ejemplo, que es lo que estabas diciendo, de cómo se tienen que hacer las cosas. Pero sin embargo, luego te dicen, no, es que vas a tener un nieto, y dices, esto es interesante, voy a ver si dejo de fumar, pero porque yo quiero dejar de fumar. O sea, no son los factores higiénicos, sino lo que dice Gesbert, es decir, yo tengo automotivación, yo me engancho a la empresa porque yo quiero. Los jóvenes de hoy en día son infieles. Tenemos un algoritmo que estudia la fidelidad de la empresa, tenemos un algoritmo que estudia la felicidad en la empresa. Es decir, no es lo mismo ser feliz que estar feliz en la empresa. Entonces, a mí me valen todos o casi todos. Hay muy pocos que no me valgan. Sí, es verdad que tengo algunas personas que tengo 250.000 tenemos ya, perfiles rellenados de su estado emocional para decirnos, oye, esto es muy interesante. Es que a lo mejor un manipulador que no sea paternalista, que no sea buena persona, a mí no me vale. Entonces estamos haciendo algoritmos hasta para inversores bondadosos y que estén comprometidos con la sociedad. Es decir, hoy en día está progresando tanto y además es lo que hemos hablado alguna vez, one shot. Tienes que hacer el test una vez. O sea, el que nace lechón se muere cochino. Hay buenas noticias, hay buenas noticias.
Traducción simultánea.
No, para que lo entienda todo el mundo. O sea, lo puedes gestionar, pero el Big Data, he tenido con una empresa 4 valores, que ha cambiado de valores de 13 a 7 a 4. Vale. Y digo, ¿cuántos comportamientos tienes? Y dice, 32.000. Digo, ¿y cómo vas a hacer ahora la gestión de esos 32.000 comportamientos? Aparte de la miscelánea que tiene el dato. Es decir, que muchas veces el Big Data y muchas cosas que estamos hablando hoy en día no terminan de cuajar cuando estamos hablando de personas. Pero para mí, lo importante no es fichar a superdotados, sino que el sistema funcione eficientemente. Por ahí.
Sobre lo que ha dicho, a lo mejor dos cosas me quedo. El tema de la infidelidad, de la generación nueva que entra, Juan Carlos. ¿Es así? ¿Los jóvenes que se incorporan al mercado laboral son más infieles? Eso de que podía pasar hace años de llegar a una empresa y prácticamente jubilarte en ella, eso ya lo damos casi por superado, ¿no?
Y yo creo que, afortunadamente, yo creo que es este atributo el que obliga a las compañías a hacer una gestión de talento mucho más sofisticada, que es como debe ser. Y demanda la relación entre empleados y organizaciones, cada vez es una relación más equilibrada. Y si tú quieres traer al talento que necesitas, tienes que responder a ese talento con todas las políticas de recursos humanos. Esto obliga a los gestores de personas, a los directores de recursos humanos, a desplegar políticas que permitan hacer esto. Hay un tema que decías, Hermógenes, que para nosotros es muy importante para DCH, que es el tema de los hilos. Uno de nuestros trabajos profundos que hacemos es intentar vincular unas funciones con otras. La experiencia que estamos teniendo con marketing, que como decíamos antes, esperamos con la Sociedad de Marketing de España trabajar esto todos los años, porque nosotros hacemos proyectos y actividades que intentamos replicar anualmente. Hacemos una que conoce también Víctor con DIRCOM, en el que juntamos a directores de comunicación y directores de recursos humanos para compartir experiencias. Hacemos un evento desde hace 4 años también con el IES con CEOs, digamos diálogos entre CEOs y directores de recursos humanos, porque creemos que ese papel de vincular recursos humanos con otras funciones es fundamental. Porque el director de recursos humanos, como todos, lo primero que debe hacer es levantar la vista, ¿no? Centrarse solo en su actividad más operativa.
Y una cosa, ya os dejo la palabra para concluir. Está para Víctor, sobre lo que decía Hermógenes, de que al final el empleado es el que habla con el cliente. Eso tiene es muy importante para el ámbito del marketing. De poco me sirve lanzar una buenísima campaña de marketing, un buenísimo producto, si luego mi experiencia a la hora de comparar, mi experiencia como usuario con ese empleado, va a ser nefasta por algún motivo. Eso me lo va a dar todo al traste.
Completamente. De hecho, el empleado, desde el punto de vista de marketing, es el embajador de marca. Pues no dices que esto es así. Entonces, y lo que es, comentando también al hilo de lo que se decía antes, que hay que ser coherente y transparente, consecuente. Quiero decir que es que primero, las empresas primero tienen que hacer y hacer internamente y luego vender, porque es que si no, es que esto cruje y la cosa no va a funcionar. Estamos en una economía de servicios, es decir, que es que donde, y servicios significa las personas y luego procesos automatizados, pero finalmente son personas interrelacionando. Entonces eso de las personas que interrelacionan, si con quien yo interrelaciono no es una persona, no es un empleado convencido, satisfecho, motivado, etcétera, es que eso va a hacer aguas.
Acá terminamos, Carlos, José y Hermógenes.
Muy rápido, hablábamos antes de esa fidelización, pero sobre todo yo lo estoy viendo en empleados tecnológicos jóvenes, donde el propio trabajador prefiere cambiar su relación laboral por una mercantil y prefiere cambiar la nómina por una factura. ¿Por qué? Porque prefieren trabajar por proyectos, se aburren muchas veces de un proyecto determinado si dura demasiado. Entonces creo que lo llevan en el ADN ese cambio de relación tradicional hacia una relación mucho más libre, porque hay demanda de sobra, quieren tener libertad de movimiento, y eso es algo, insisto, que estoy viendo yo mucho en esos perfiles.
José.
Sí, para terminar mi intervención, una diferencia, no es lo mismo compromiso que fidelidad. Fidelidad me quedo, soy fiel, compromiso, me quedo y además aporto valor y me creo el proyecto.
Eso es un punto interesante.
Esto es interesante. Hay una perversión en la palabra, ¿vale? Y es que muchas veces las compañías, mea culpa también, decimos, bueno, la gente que nueva puede ser, ¿no? Que tiene poco compromiso, la excluyo de mi target y no cuento con ello. No, porque no es un no compromiso peyorativo. Es busco otras opciones porque finalmente no me llenan, o no es lo que buscaba, o no estoy en el entorno que yo quería. Por tanto, también es nuestra responsabilidad no excluir a esos colectivos porque sí, porque no tienen compromiso y los saco fuera de la caja, sino intentar hacer una propuesta de valor al empleado, como decíamos antes, ¿no? Y mover esos atractores para que el entorno se acomode más a lo que la nueva ola de millennials, pero sobre todo generación Z, están buscando ya desde hace tiempo.
¿Vale? Hermógen, remata.
A ver, desde mi punto de vista, porque también es con los directores de comunicación, es que hice una presentación precisamente de comunicación, o sea, si la comunicación falla, todo falla. Esto es fundamental. Me da igual que sea hacia adentro, los valores primero se tienen que sentir dentro y luego, por ese orden, y luego extrapolarlos afuera. Lo que yo noto en la juventud de hoy en día es falta de fundamentos. Es decir, cuando tú estás, por eso lo he dicho también, porque trabajan por proyectos. O sea, yo ya he estado con muchos y tal, y dicen, no, yo solo aquí por proyectos, entonces yo no tengo compromiso como empresario contigo en desarrollarte. Claro, es decir, si vienes aquí, coges el conocimiento y te vas y me dejas, ¿cómo construyo yo un futuro? Entonces, lo que tenemos que hacer los empresarios también es saber anticipar y saberle. Te vas y me dejas, ¿cómo construyo yo un futuro? Entonces, lo que tenemos que hacer los empresarios también es saber anticipar y saber leer lo que va a pasar, saber leer el contexto. Entonces, para romper los silos, lo que hay que hacer desde mi punto de vista es, hay una asignatura que es fundamental, que es estrategia. La estrategia es la que nos puede determinar por dónde tirar y por dónde no, y que nos sustente hacia dónde ir y hacia dónde no ir.
Esa es la que das tú.
También. No, pero el enfoque estratégico de los directivos es el importante, de saber hasta dónde me puedo comprometer con alguien para que te quedes. Es que esto es muy importante, porque la fidelidad, o sea, yo lo he hecho con una super multinacional con 400.000 empleados en el mundo y me decían en el máster, no, es que quiero, los contrató al 100%, pero decía, es que yo quiero saber si son fieles o no, y digo, no, yo te puedo decir su grado de fidelidad, y a las dos directoras de recursos humanos les hice la prueba y le dije, que sepáis que tenéis el mismo grado de fidelidad, pero una está descontenta y la otra no.
O sea, que se puede, lo que decía, se puede, como decía José, se puede ser fiel, pero,
porque
en distintas, con distintas percepciones.
Claro, claro, porque el contexto y la empresa en la que estás puede ser la adecuada o no.
Pues poco como pasa en casa, ¿no?
Eso es.
Me ha encantado teneros por aquí. Juan Carlos Pérez Espinosa, de CH. Que muchas gracias y que haya muchas más ediciones de estas y estaremos encantados de abriros aquí un ratito para que nos la contéis.
Encantadísimo nosotros.
Don Víctor, seguimos hablando. Víctor Conde, Asociación de Marketing
España. Cuando quieras,
gracias, encantado. A descansar, que es viernes. Adiós. Sí, sí.